buenas tardes, ¿cómo están? Desde el año pasado que no los veo. Y siempre que vengo acá me pasa algo. Ustedes saben que la adoración es como un olor fragante. Más lo que dice Iván, siempre huelo a pupús acá. Imagínense lo que va a ser el domingo que viene. No se lo pierdan. Y hablando de oportunidades donde podamos conectar, yo no sé si hay alguien que nos está visitando por primera vez. Parte del valor de lo que creemos, del ADN, de la cultura de Champion Forest, es reconocer, agradecer y poder reconocer a todos los que nos visitan. ¿Alguien por primera vez? ¿Alguien por primera vez? Levante la manito. Ahí está. Mira, Joan, bienvenido. ¿Quién más? Ahí, bienvenido. ¿Quién más? ¿Quién más? Miren, mantenga la mano porque se va a acercar a alguien y le van a dar un regalito. Se ganaron un viaje. Ah, todo el mundo levanta la mano. Ok. Muy feliz de estar acá. Ya cada vez que vengo acá me suelto. No sé qué me pasa, es Iván, creo. Lo disfruto y me siento en casa. Y estoy muy feliz. Cada vez que vengo, más sillas llenas. Ay, wow. Dios está haciendo grandes cosas en Jersey Villas y te honro, Iván, con tu equipo por todo lo que estás haciendo. Yo sé que la gloria es del Señor, pero Dios usa instrumentos y Iván es un gran pastor con un gran corazón. Lástima que es de Madrid. Ok. Y si te diste cuenta, cada vez que pasa alguien y presenta el momento de la ofrenda, nunca has escuchado que se hace hincapié en una necesidad. Necesitamos, tienen que dar por, si no, se celebran resultados. Y lo más interesante es que Dios no necesita nuestro dinero, pero usa nuestros recursos para que la visión se siga cumpliendo y para que nunca se detenga la misión. Decir conmigo, que nunca se detenga la misión. ¿Y cuál es nuestra misión? Alguna vez ya presentamos la visión. ¿Cuál es la misión? Es amar a la comunidad, hacer discípulos y fortalecer a la iglesia. Ahora, si hablamos de que no se detenga algo, eso quiere decir, y lo que primero que se me viene a la mente es movimiento, porque si algo no se detiene es porque tiene una cierta velocidad. Y la palabra velocidad me conecta a otra que es muy importante, que es aceleración. Porque la aceleración es el nombre que le damos a cualquier proceso en donde la velocidad cambia. Y usted dirá, ¿de qué está hablando? Ahí te va. Si vos ves que venís a una velocidad muy firme, tranquila, como dice la ruta, ¿no? Máxima 30 y venís a 30 como corresponde, ¿no es cierto? Y el semáforo o la luz se pone en amarillo, ¿qué haces? Nadie dice freno. Ah, muy bien. Ok, se acelera. Hay una decisión que tomar y esa situación hace que yo acelere. Pero si pasás por una zona de escuelas, ahí no acelerás. Porque no por los nenes, sino por los policías que están ahí. Nunca pensaste en los nenes, pero sí en los policías que están mirando y la velocidad que llevas. Esto quiere decir que velocidad y aceleración parecen parecidos, pero son dos conceptos diferentes. La velocidad indica la cantidad de distancia que un cuerpo recorre en una unidad de tiempo. Si vas a 45 y dice 45, vas a 45, lo pones cruise control y ahí andas a 45. La aceleración es la variación de esa velocidad. Y ustedes dirán, ¿y esto qué tiene que ver? Claro, es fácil decirlo, lo sabemos de memoria, no dije nada nuevo. Pero un físico mecánico llamado Isaac Newton le puso en papel esta explicación y fue revolucionario hace más de 150 años. Y él lo que dijo fue, en su segunda ley de Newton, conocida como principio fundamental de la dinámica. Cuando mayor sea la masa de un objeto, más fuerza será necesaria para acelerarlo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que la aceleración de un objeto depende no del peso, sino de la fuerza que se ejerce. Por ejemplo, esto es un objeto, tiene un peso porque está con cierta agua. No, quédate ahí. Entonces, ahora, yo ejercí una fuerza sobre ese objeto, tíramelo. Ok. Ahora, si esa fuerza se queda corta, entonces, el error fue mío porque no ejercí la fuerza. Tíralo de nuevo. Ahora, si yo agarro la tapa y le tiro la tapa, dale de nuevo, tiene que ejercerlo con mucho más fuerza. ¿Por qué? Porque la velocidad no tiene que ver con lo liviano, sino que tiene que ver con la potencia, y nuestra mente está tan preparada que pesa las cosas y automáticamente le da la fuerza y la potencia necesaria para que llegue a su destino. Es increíble. Es que todo lo hacíamos intuitivamente. Y lo que hizo Newton fue ponerlo en un papel y explicarlo. Eso quiere decir que a mayor peso, mayor fuerza. Porque la velocidad no se logra solamente por lo liviano, sino por la fuerza. Por eso alguien dijo por ahí, si todo en tu vida, en tu familia y en la iglesia está bajo control, es que está yendo a poca velocidad. Y el problema no es que hay que acelerar, es un problema de falta de potencia. Y a mí me emociona lo que estamos viviendo como cuerpo de Cristo en este campus, en el campus de Champions. Ayer estuve en North Klein porque se está avanzando con velocidad. Pero pastor, ¿cómo se mide entonces la velocidad en una iglesia? ¿Cuándo hay que hacer cambios de velocidad en una iglesia? Déjame mostrarte esta foto. Alguien supongo que sabrá qué es esto. Es algo inventado por James Watt en 1872, casi 250 años, donde él comparó la fuerza motriz con la fuerza de los caballos, y él sacó esta cuenta que un caballo equivale a una fuerza de 554 libras que la puede mover en un segundo. A ver, lo estoy diciendo, no entiendo nada, pero hay que decirlo porque queda bien. Pero la física es complicada. ¿Hay algún físico por acá? Es que nadie puede estudiar física. Nadie puede entrar al reino de Dios siendo físico. O sea, es imposible y es confuso. Pero bueno, hay que explicarlo de alguna manera. Resulta que todo esto, por eso se dice que el Honda Civic tiene 180 caballos de fuerza. Porque cada caballo de fuerza equivale a 550 libras por segundo. Y una Ferrari Spider tiene 986 caballos de fuerza. Es el mismo auto, las mismas ruedas, las mismas puertas, los mismos asientos, pero con diferente potencia. Entonces, si tuviéramos que medir la fuerza en una iglesia, no hablaríamos de caballos de fuerza, sino de siervos de fuerza. Evaluemos cuál es el motor de Champion Forest, de aquí en Jersey Village. Hay alrededor de 15 maestros en los grupos de vida, 15 siervos de fuerzas. Tenemos alrededor de 8 maestros de Kid Ministry. Tenemos alrededor de 40 en worship, con un coro espectacular que todos los domingos canta. Tenemos 20 en primera impresión, tenemos unos 8 en media, 1 o 2 en jóvenes. Esto quiere decir que haciendo cuentas, en Champion Forest, Jersey Village, hay un motor de 92 siervos de fuerza para mover una masa de 700 personas. Si seguimos así, la máquina se va a quemar. Porque la masa está crece y crece y crece y crece. Pero si los siervos de fuerza no aumentan, no vamos a lograr velocidad para cumplir el propósito de Dios para esta iglesia. Ahora, si la iglesia es una masa de estructura formada por gente, o dicho bíblicamente, cuerpo de Cristo, eso quiere decir que estamos justo en el tiempo, en esta serie, en el proyecto del reino, tenemos que decidir si se mantiene la velocidad o se acelera, y no me refiero a forzar la máquina, porque esas 92 ciervos de fuerza van a terminar de cama, sino aumentar la potencia, invitando a más ciervos de fuerza. Ahora, necesito hacer una aclaración. Alguien no sirve porque faltan servidores. Qué error pensar así. Ok. Como faltan servidores, me voy a poner a servir. Cuidado. Alguien dijo por ahí, amamos, servimos y tenemos cuidado de otros, porque esta es la conducta normal de todas las personas que están llenas del Espíritu de Dios. A ver, no es algo especial que decida servirte. Es lo normal de alguien que tiene el Espíritu Santo. Somos cristianos, Cristo fue el siervo por excelencia, y no podemos dejar de servir porque el Espíritu del siervo ha llenado nuestros corazones. Por eso cuando servimos, estamos siendo lo que ahora por naturaleza somos, siendo llenos del Espíritu Santo. O sea que el que sirve no es nadie especial. El que sirve es la persona normal. El que es especial es el que no sirve. Dios no nos puso en la tierra a servir en el cuerpo de Cristo para que paseemos en la vida manteniendo una velocidad cómoda, sino para acelerar la misión del cuerpo de Cristo a través de nuestro servicio. El problema es que la cultura nos bombardea constantemente lo contrario, donde nos dice que vivamos una vida de autosatisfacción y comodidad. No hace falta, hay muchos. No tengo tiempo, no puedo. Ahora, como esto pasaba en tiempos bíblicos, dicho de una forma folclórica, en la iglesia en tiempo de Jesús, también como ahora había flojera y había pasividad y había pocos siervos de fuerza y había que despertar esta necesidad y el entendimiento de servir, a Jesús se le ocurre contar una historia, una parábola, para que la gente entienda esto. Y, oh coincidencia, voy a leer la misma historia hoy. Justo tocó, justo. Jesús estaba con gente escuchando y empieza a contar esta historia. El reino de los cielos, acordad que estamos en el proyecto del reino, esto ya viene enseñándose desde hace 2000 años, es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó otros 2 talentos. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino otra vez de vuelta el señor, el amo, y arregló cuentas con ellos. Versículo 20. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 diciendo, y acá viene el famoso versículo, ¿no? 5 talentos me entregaste y aquí tienes lo ganado, otros 5 talentos sobre ellos. 21, bien, buen, siervo, fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esas son palabras que vos y yo tenemos que anhelar que alguien lo diga. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Otra vez vuelve a decir el Señor, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Pero, y acá se trata esto, acá llegamos al tema. Los otros 2 salieron. El que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Excusas. Y fui y escondí tu talento en la tierra, así aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dásenlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene aún, le será quitado. Y al siervo inútil echadle en la... ¡Úpale! Y al siervo inútil, pasivo, que todavía no quiere servir, échenlo en las tinieblas de afuera. No puede ser. Yo no lo digo, dice la palabra. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El talento era una medida financiera. Cada talento equivalía entre 4 y 6 mil denarios. Quiere decir que el que se llevó 5 talentos se llevó alrededor de 86 mil denarios. Y el salario mínimo por día era de un denario. O sea que eran años, años de que representaban la cantidad de talentos. El talento se interpreta en esta parábola como la exclusiva oportunidad que tenemos de invertir lo que el Señor nos ha dado, pero no en dinero, en tiempo y especialmente en dones en el reino de Dios. Por eso, Padre enfatizó, porque tendría el mismo problema en la iglesia, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diferentes formas. Y me imagino que empezaron a entender en ese tiempo, al igual que ahora, que Dios nos regala cosas en el momento que decidimos seguirle. Y esos regalos son para darlo a los demás, los que todavía no lo tienen, y no son para disfrutarlos, y además para ponerlos a trabajar, para producirlos y acelerar la misión donde estás, que tenemos en esta tierra. Porque es necesario acelerar, porque mientras estamos acá y estamos cómodos y estamos disfrutando este hermoso servicio, hay gente que está desesperada fuera de este lugar. La misión no es pasarla bien. La misión no es llenar este auditorio. La misión es impactar y ayudar a toda clase de personas que necesitan un encuentro con Jesús. Así que, ¿cuáles son los regalos que recibimos porque estás acá en el momento que decís, necesito, quiero que mi vida cambie, decidí seguir a Cristo? Número uno, la vida eterna. No lo olvides. Porque tanto amó Dios al mundo que dio su unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Ya! ¡Tenemos un futuro! El segundo regalo es el Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Judea como en Judea, Samaria, en Jerusalén y hasta los confines de la tierra. En el momento que entrego mi vida a Cristo Jesús, el Espíritu Santo empieza a obrar en mí. Así que nunca voy a estar solo, nunca voy a estar desamparado. Siempre va a haber alguien que va a estar protegiéndome y cuidándome en el momento que decidí seguir a Jesucristo. Pero el tercer regalo son los dones. Pablo dice en Romanos, tenemos dones diferentes y cada don llega según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción a su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer o de hospitalidad a los necesitados, que lo dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Ahora, escúchame bien. Cuando somos salvos y pasamos a ser discípulos de Jesucristo, Dios nos da a nuestra vida un propósito. Y nunca nos va a pedir que hagamos algo sin darnos habilidades para cumplir ese propósito. Así que cuando le da a tu vida un nuevo propósito, también te está dando dones para que puedas ser en efectivo en esa misión. Por eso cuando nacemos físicamente, Dios nos da habilidades naturales. Por ejemplo, la música. Por eso vas a encontrar gente que no tienen una relación con Jesús y son extraordinarios músicos, porque es una habilidad natural que tiene que ver por el lugar donde naciste y ciertas cualidades propias que hacen que puedas tocar bien el piano o cantar bien. Pero cuando naces de nuevo, y me refiero espiritualmente, Dios nos da habilidades espirituales para servir. Dios nos da habilidades para servir. Y Él es el que decide ¿Qué habilidad nos da? No es una decisión nuestra. Él distribuye sus dones por gracia y yo no me los gano ni los puedo demandar porque son un regalo de Dios. Por eso, cada vez que servimos y lo hacemos con eficiencia y gozo, estamos ejerciendo nuestros dones y le estamos agregando motores de fuerza, siervos de fuerza al cuerpo de Cristo para que la misión y el propósito de esta iglesia se acelere. Tener un don y no usarlo no genera ninguna potencia a la misión. Porque está parado, está inactivo, es inútil. Pero pastor, entonces, ¿cuáles son los beneficios de tener un don o de poner en práctica un don? Número uno, te va a dar identidad. Porque el don te hace exclusivo. Dios te regaló esta capacidad. Y no te la regaló para que la uses afuera. No. Dios te dio esta capacidad y esta habilidad de enseñar para que la uses equipando al cuerpo de Cristo en casa. El don es para ejercitarlo y servir aquí y hacernos más fuertes y tener más potencia para que la misión siga acelerándose. Nos da valor, nos da aceptación, nos ayuda a establecer prioridades en nuestra vida. Escúchame bien. Dios te dio el don de enseñanza. Enseñá, pero no hagas otra cosa que no sepas porque vas a estorbar. Entonces, enfócate, porque el don lo que te ayuda a decir, esto es lo mío, esto es lo que hago. No probando y probando y saltando. El don es para que te enfoques y seas efectivo. Además, nos va a producir gozo y satisfacción cuando lo estés ejerciendo o cuando estés preparando para ejercerlo. Y finalmente, sumamos siervos de fuerza al cuerpo de Cristo. Mira lo que dijo Pablo, Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia según sus funciones y quien hace que cada uno trabaje en armonía para que la iglesia crezca y tenga fuerza y potencia por causa del amor. Entonces la pregunta que tengo que hacerme para terminar es, ¿qué quiere Dios que yo haga con cada uno de los dones que Él me dio? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Va a ser violento esto. ¿Está bien? Y obviamente ya estás sospechando que en unos próximos minutos va a haber un desafío. La palabra te tiene que desafiar. No podés salir de acá como entraste. Tenés que tomar una decisión. Por amor a tu vida, por amor a tu familia, por amor al cuerpo de Cristo, por amor al desamparado y al que todavía no tiene esperanza. Tenés que seguir y salir de la comodidad. Porque esta iglesia necesita potencia. Está creciendo, pero no puede quedarse atrás en la potencia para que acelere su misión. Número uno, ¿qué tenés que hacer? Primero, descubrirlos. Empéñense en seguir el amor y esta palabrita, ambicionen. Me ha tocado, ¿no? ¿Cuál es tu don? No tengo ni idea. Ojalá. ¿Pero estás haciendo algo? No, no tengo ni idea. Estoy esperando que venga alguien y me revele qué soy. Pero eso no es ambicionar. Eso es esperar que venga alguien y te diga, este es el don que... No, vos tenés que intentar, tenés que ir con los nenes y decir, odio a los morritos. Bueno, ahí no es, tranquilo, andate rápido, rápido, rápido. Andate para otro lado, andate. Pero necesitas empezar a experimentar y probar. Una de las pruebas de que sos cristiano, escuchá bien. Una de las pruebas de que sos alguien que ama a Jesús es un ferviente deseo de conocer y usar tus dones espirituales. Ahora, si no tenés ese deseo de descubrir y desarrollar tus dones para servir a Dios, deberías dudar si sos cristiano o no. Porque es por naturaleza. No es un agregado, no es un upgrade, no es algo que, ok, lo voy a hacer porque se necesita. Es parte de los resultados de la decisión más importante en tu vida que tomaste, de seguir a Jesús. Deberías preguntarte si realmente sos un discípulo, porque la marca de un verdadero discípulo es su deseo de conocer y usar sus dones espirituales. Desesperado, ambicionando. No, yo sé que algo me dio Dios. Necesito descubrir qué es. la habilidad especial que Él me dio, porque me urge ponerla en práctica. Dios está, escucha bien, más interesado en que conozcas tus dones de lo que vos estás interesado en que lo conozcas. ¿Sabes por qué? Porque Él lo que más desea es usarte. A Él le urge que descubras cuál es tu don. Dios no tiene intención de jugar a la iglesia. Él está en serio. Y si te dio regalos, es porque está esperando que los busques y que los descubras. Momento. Pero ¿cómo se descubre un don? Ok, hay alternativas. Después el pastor Iván te va a explicar. Ahora podés ir al 77069, poner dones. Y hay como ciertas preguntas que te van a ayudar a ubicarte y que no te van a decir, usted ha sido seleccionado con el siguiente don. No. Pero te va a decir ciertas habilidades naturales que tenés que te pueden llevar a tomar decisiones. Bueno, no sabía que tenía esta característica de compasión en mi vida. Bueno, probá en todas las actividades que hay con los homeless en esta iglesia. Empezá a probar. Y vas a sentir una satisfacción al estar siendo parte, y porque tu rol primero es descubrirlo. Tenés que examinar, tenés que experimentar. Examinar lo que hiciste y experimentar nuevas oportunidades. Y si alguna vez hiciste algo mirando atrás y recordás, empezá a volver a repetir. No hay chance, no hay descanso, no hay breaks para el servicio. La única forma de descubrir tus dones es sirviendo. Una vez que descubro qué es lo que Dios quiere que espera con mis dones, que los desarrolles. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, no descuides el don espiritual que recibiste. Pablo le está diciendo, ok, una vez que ya descubriste esto, Timoteo, ahora tenés que desarrollarlo, tenés que pulirlo, tenés que perfeccionarlo. Muchos conocen sus dones, pero no lo ejercen. ¿Qué peligro no ejercerlo? Escucha esto. Lo que tengo y no es usado pasa a ser olvidado. Lo que tengo y no es cuidado pasa a ser descuidado. Y eso pasa con el don. Pero ¿cómo se descuida un don? Pensando mucho y poniendo excusas. Ahí te va. No estoy hablando de esta iglesia, ¿ok? Es que, pastor, estoy muy ocupado y no puedo comprometerme todos los domingos. Repetí conmigo, Señor Jesús, te recibo en mi corazón. Primero, nadie está diciendo que ejercer su don significa que te tengas que comprometer todos los domingos. La forma de establecerlo lo definís vos. A lo mejor sos alguien que viaja, a lo mejor sos alguien que tiene eventos o trabaja. No hay problema. La primera decisión es decidir, tener una actitud. Ok, Señor, decido servir. Ahora, después vamos a encontrar la estrategia para que lo puedas hacer en tu tiempo. Pero no puede ser excusa, no puedo comprometerme. Algo está mal. Porque el servir es la forma práctica de decirle a Dios cuánto lo amas. Entonces, si no querés comprometerte a servir, es porque en realidad no querés comprometerte con Dios. El servir, otra excusa, no está dentro de mis prioridades. Ufale. O, como no sé hacer nada, no voy a hacer nada. Híjole, excusas que te retrasan, que te hacen perder el tiempo, que te distraen y dejan de llenarte con el mayor de lo gozo que puede generar en tu vida y en el de tu familia, que es sentir que le agregás servicio, siervo de fuerza a la iglesia, impulso y potencia, y potencia, y potencia. Escúchame bien, Satanás va a hacer lo que sea para evitar que descubras tus dones y no los uses. Así que cada vez que pones una excusa, él dice, bien, no me importa que asista, no me importa que venga, no me importa que él esté sentado. Lo que no quiero es que ni se le ocurra descubrir cuál es su don y ponerlo en práctica. Por eso estamos como estamos, porque caímos en esa trampa y en ese juego donde Satanás está diciendo no puede descubrirlo. Satanás te va a distraer con un montón de cosas buenas con el fin de que no experimentes lo mejor. Sentir el placer de ser usado por Dios. Y por último, ¿qué es lo que Dios quiere que hagas con tu don? Que sirvas. Cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial. ¡Úsela! Bien en el servicio a los demás. Hay que usar cada don y hay que usarlo bien para el servicio de los demás. No es que yo mi don lo estoy ejerciendo en mi trabajo. Mi don lo estoy haciendo en el club. Mi don, ok, gracias, qué bendición. Pero el don es para el cuerpo de Cristo. Esa es la función. Bendecir al cuerpo de Cristo. Es imposible usar un don y que no se sirva. Si asistís a Champion Forest, el lugar donde te ves activar tus dones es aquí. Por eso hay diferentes tipos de programas, para que te involucres, para que experimentes, para que lo descubras. Y este es el plan de Dios, que es brillante, porque es inclusivo. Escuchá lo que dice Pablo. Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados, todos. No hay alguien en este lugar que no tenga dones. Todos aquí, todos los que han recibido a Jesús, están capacitados para servir y dar instrucciones a los creyentes. Esto es maravilloso. Es como si él dijera, parafraseando, te voy a dar un don especial para que contribuyas al cuerpo de Cristo. Y cada uno de ustedes va a ser diferente. Y no va a existir dones más sobresalientes que otros. Todos son iguales, porque todos son parte de una sinfonía llamada Edificando el Reino. Y no te querés ser, no querés perderte el ser parte de esa sinfonía. Tu don debe ponerse en acción, porque fuiste diseñado a darle más fuerza a la máquina para que la estructura se acelere. Y la fuerza no depende de la organización. La fuerza no viene porque se contrata más staff. La fuerza viene porque hay más siervos de fuerza que le agregan potencia y aceleración a la velocidad con que viene el cuerpo de Cristo. Si tomás la decisión de servir, no solamente la iglesia va a ser bendecida, tu vida y tu familia, bueno, ¿sabes cómo va a ser bendecida? Esta iglesia va a acelerar y va a tener la capacidad de llegar a tanta velocidad que vas a tener que vivir con cinturón de seguridad. Pero no porque Iván está trabajando más, sino porque más siervos de fuerza le están agregando potencia al cuerpo de Cristo. Así que, quiero que cierres tus ojos, porque ahora es un compromiso y una decisión delante del Señor. No podés irte de este lugar igual que como entraste. Es que, pastor, su charla me incomodó. ¡Qué alegría! Y no es mi charla, es lo que dice la palabra, lo que dijo Pablo, lo que dijo Pedro, que hace 2000 años le venían diciendo a la iglesia lo mismo. Dios les dio dones, descúbranlos, esfuércense, trabajen, examinen, prueben y pónganlo en práctica, pónganlo en práctica. La masa, la estructura está creciendo, pero no podemos celebrar solamente el crecimiento, tenemos que empezar a trabajar en la potencia para que la aceleración de ese cuerpo sea mayor y se cumpla la misión de Dios y su propósito para esta iglesia. Te necesitamos. Dios te necesita. La iglesia te necesita. Y no estamos hablando de un compromiso donde ahora tengas que dejar muchas cosas. Es ni siquiera te preocupes dónde. Ahora la gran decisión es, ok, decidí echarle mano a la potencia de esta iglesia y quiero ser uno más. No alcanza con 91 siervos de fuerza. Es necesario duplicarlo o triplicarlo. Y déjame decirte algo. soñamos con que haya lista de espera. Porque el servir no es un acto de amor, es la naturaleza de alguien que ama a Jesús. Es una necesidad, es parte de su vida. Así que hoy no es dónde, ni cómo, ni no sé. Y a lo mejor decís, es que no, todavía no descubrí mis dones. No estamos en esta nuestra charla. Es hoy simple. Hoy Dios te llama a servir, a dar ese primer paso y a decir, ok, decido comenzar el proceso de descubrir, de examinar, de probar, de orar y de comenzar a ayudar para que la iglesia acelere su misión. Si esta es tu decisión, sin pensarlo, yo quiero orar por tu vida, quiero que te pongas de pie. Más, vamos a hacer algo violento. Todos los que se pongan de pie, vengan acá. Vamos a orar. Vengan acá. Estamos hablando de gente que ama al Señor, pero todavía no se había puesto a jalar. No se había puesto a servir. No había entendido la importancia de que pongas tu granito de arena en el motor de Jersey Villas para que acelere. Así que necesito que vengas. No te preocupes. No perdiste todos los fines de semana, no vas a tener que estar 5 horas todos los domingos. No, no ese es el llamado, es decido servir. Después vamos a ver cómo ni dónde. No te preocupes, no quiero que nadie quede atrás. Venga para acá, ven, amontónense y vamos a orar. Porque el compromiso no lo estás haciendo con Champion Forest ni con el pastor Iván. Es delante del Señor. La iglesia te necesita, el cuerpo de Dios, Cristo te necesita. Miren cuánta gente. Ahora, vamos a hacer algo. Quiero que cierres tus ojos. No te sientes. Los que están acá, no se vuelvan a sus asientos. No se vuelvan. Vamos a darles unas indicaciones, porque hoy va a ser un día muy especial. Si estás acá, quiero que cierres tus ojos y levantes tus manos. Todo el mundo levanta las manos, lo que está acá. Porque ahora tu compromiso no es con la iglesia, es, Señor, decido. Le entro, voy a sacar el tiempo, me comprometo. No sé cómo lo voy a hacer, lo voy a hacer. Porque no puede ser que yo amándote no esté ejerciendo esto que es parte de mi naturaleza. Lo entendí, decido hacerlo. Así que levanta tus manos. Y esto es una forma de rendirte a lo que Dios está haciendo a tu vida. Estás dejando de ser egoísta para ahora comenzar a tener una vida de generosidad pensando en el otro. Así que levanta tus manos, no te sientes, por favor. Va a haber instrucciones, todos los que están aquí. Y vamos a estar cantando y rindiéndonos al Señor. Y antes de nada, reconocer que Él es el Señor y por Él y para Él servimos. Dale ya, no te sientes.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.